Fundación Banco Santander presenta Espejos de Príncipes y Avisos a Princesas, la educación palaciega de la Casa de Austria, un podcast basado en el primer volumen de la colección Historia Fundamental, escrito por Alfredo Alvar, historiador y escritor español. Hoy, Isabel la Católica, de reina humanista a pionera educadora.
Parece mentira que una mujer pueda entender de tantas cosas.
¿Os imagináis a un catedrático universitario diciendo esto sobre la infanta Leonor? Seguramente llenaría las portadas de todos los periódicos. Pero hace 500 años, una afirmación como esta era uno de los mayores reconocimientos que se le podía hacer a la educación de una mujer. Estas palabras de Jerónimo Münzer, un humanista de la época, hablan de Isabel la Católica. Todos la conocemos como una de las mejores monarcas que ha habido en nuestra historia. Pero nació mujer y hermana de dos varones que heredarían la corona por delante de ella. Así que ser reina, no entraba entre sus planes. Su infancia tampoco fue sencilla, que digamos. Su padre murió cuando Isabel aún no había cumplido los 4 años y su madre perdió la cabeza al quedarse viuda. La encerraron en Arévalo, y fue allí donde la pequeña Isabel y su hermano Alfonso vivieron, con bastantes dificultades económicas, hasta que fueron llamados a la corte de su hermano mayor, Enrique IV. Isabel lo pasó bastante mal viendo a su madre en esas condiciones, sobre todo porque, en teoría, era la primera responsable de su educación. Así que mucho de lo que aprendió Isabel en aquellos años vino de los frailes del convento de Arévalo y de oídas, rodeada como estaba de hombres religiosos y hombres para los que su religión era la política. Ser mujer en aquella época tampoco era ninguna lotería, pero sí que es cierto que ser mujer de la nobleza sí tenía algunas ventajas que no tenían las campesinas. Y la educación era una de las más importantes. Además de aprender a leer y a escribir, le enseñaron a montar, a cazar, a bordar, a bailar y, por supuesto, todo lo que una joven aristócrata necesita saber sobre religión para comportarse modestamente. Si juntas todo esto, lo más probable es que tengas a la infanta perfecta y mortalmente aburrida. Pero estamos hablando de Isabel la Católica. Era curiosa. Se esforzó por aprender aquello que no sabía y cuando tuvo que ir a la corte, se rodeó de buenos instructores humanistas, en vez de palmeros que le bailaran el agua. Demostró su inteligencia y su capacidad para la estrategia cuando logró que su hermano, el rey Enrique IV, la nombrara heredera al trono y princesa de Asturias, por delante de su propia hija, que, por cierto, guardaba un asombroso parecido con uno de sus secretarios. Pero ya sabéis cómo eran los mentideros de la corte. La alternativa a la negociación era seguir el mismo camino que había seguido su hermano Alfonso y que había provocado una guerra civil abierta entre ambas facciones. Isabel era sagaz. Alfonso había muerto sin haber logrado su propósito de destronar a Enrique IV más que en la llamada farsa de Ávila, donde lo coronaron en una especie de representación teatral donde también simularon un entierro de Enrique, el hasta entonces rey legítimo. Como se suele decir, a rey muerto, rey puesto. La educación política que había recibido de manos de personajes tan destacados como Gonzalo Chacón, su principal mentor, fue absolutamente determinante a la hora de que Isabel tomara las decisiones correctas. Gonzalo era un hombre experimentado, que había incluso pasado por la cárcel por mantenerse fiel a su señor. Sabía moverse en la corte y conocía la importancia de la prudencia y transmitió a su pupila cómo idear una buena estrategia. Isabel no cedió a las presiones de los partidarios de su difunto hermano pequeño, Alfonso, que lo habían manejado como un títere para obtener el poder para sí mismos. Sabía que la única forma de llegar al trono era siendo nombrada heredera de Enrique IV, y eso fue exactamente con lo que consiguió, con mucha mano izquierda, capacidad para la negociación y una visión digna de un político muchísimo más curtido, y encima superando el obstáculo que por aquel entonces suponía ser mujer. Cuando finalmente fue coronada reina propietaria de Castilla, Isabel siguió estudiando. Aprendió latín, una de sus asignaturas pendientes, aunque lo hizo con facilidad porque por aquel entonces, si algo estaba acostumbrada a oír una joven de su alcurnia, era misa en latín. Así que el oído lo tenía bien entrenado. Fue cuestión de poner la teoría sobre la práctica, y para eso contó con una de las mujeres más cultas de su época, Beatriz Galindo, a la que todos conocemos mucho mejor como la Latina. Pero Isabel no solo buscó la educación para sí misma. En este sentido, fue una auténtica revolucionaria. Fue la primera reina que utilizó la cultura para dar mayor gloria a su imperio. Su biblioteca era espectacular. Era algo así como la Imelda Marcos medieval, pero con libros, en vez de zapatos. Contaba con 733 volúmenes de todo tipo. Obras religiosas, de filosofía política, autores como Aristóteles, Séneca o Boccaccio. Y no podían faltar los llamados relojes de príncipes, de los que hablábamos en nuestro primer capítulo, esas obras que reflexionaban sobre el oficio de reinar. Isabel fue una lectora empedernida de los pies a la cabeza y se esforzó porque su corte también fuera una corte instruida. Empezando por sus hijos. El primogénito, Juan, que moriría joven, recibió una educación digna de príncipes y con los principios humanistas de figuras como Luis Vives o Erasmo de Rotterdam como base. Al ser el heredero, materias como montar a caballo o la disciplina militar tuvieron un gran peso. Pero tampoco dejaron de lado las letras, el latín y la gramática, y también aprendió música y ajedrez. Algo debió tener este modelo de educación, porque cuando Carlos V se planteó cómo formar a su hijo, el futuro Felipe II, no dudó en seguir los pasos que Isabel la Católica había dado con el príncipe Don Juan. Y esto, esta repetición de modelo educativo, es algo que no se había visto hasta entonces, ni siquiera en otras cortes europeas. La influencia de Isabel en este aspecto fue fundamental. En lo referente a la educación de sus hijas, la reina también se ocupó de que las infantas fueran educadas, aunque lógicamente dentro de lo que era esperable para una joven de la época. Así que aprendieron a leer y escribir, latín, vidas de santos, recibieron lo que podríamos llamar una formación más clásica. No fueron las únicas niñas de la corte en ser educadas. Isabel tenía claro que la formación y el conocimiento mejoraban a las personas, hombres y mujeres por igual. Así que Isabel fundó una escuela en palacio para que los hijos de todos aquellos nobles que andaban siempre en la corte, buscando favores y prebendas, no crecieran siendo unos brutos. En ella, maestros como Lucio Marineo Sículo se encargaban de formar la mente de los más pequeños.
La reina Isabel educaba a sus expensas a gran número de jóvenes hijas de los nobles. Después, les procuraba un honorable partido y proveía con esplendidez a su dote matrimonial. Principalmente a las más honestas y recogidas.
Quizá una de las cosas más curiosas de Isabel fue que no solo leía todo lo que caía en sus manos, y con una biblioteca del tamaño de la suya no era poca cosa. Nada le gustaba más que escribir. Hay cartas en las que afirma que no hay pasatiempo que más le guste, e incluso cuando utilizaba un escriba real para su correspondencia, no dudaba en añadir pasajes de su propio puño y letra.
Condesa prima, quisiera que fuera esta misiva de mi mano, pero con muchas ocupaciones no pude. Ruego que siempre me escribáis de vuestra buena disposición y de vuestro parto, que sea todo como deseáis. De mi mano, yo, la reina.
Como todos los personajes históricos, Isabel tiene claroscuros. Mucho se ha escrito sobre ella que no es más que leyenda negra. Y a veces dejamos de lado los logros que consiguió en un momento en el que la mujer todavía era poco más que un peón en el tablero del juego político.
Espejos de príncipes y avisos a princesas. La educación palaciega de la Casa de Austria es un podcast de Fundación Banco Santander, basado en el primer volumen de la colección Historia Fundamental, escrito por Alfredo Alvar. El libro recorre la historia de la educación en la corte española desde el reinado de Isabel la Católica hasta el fin de la Casa de Austria con Carlos II. Con la narración de Laura Martínez y las voces de Carlos Pernías como Jerónimo Munzer y Charo Soria como Isabel la Católica.